El libro de Filipenses, capítulo 2. Y esta noche nos toca la última parte del verso 7. Pero vamos a leer desde el verso 5. Hay pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ya hemos notado que, si bien es cierto, el libro de Efesios nos habla de el andar de Cristo a través de su iglesia. Sin embargo, en el libro de Filipenses nos da el sentir que produce ese andar, el carácter, la forma de ser que trae como resultado esta forma de ser de Cristo, es decir, que se expresa a través de nosotros. Entonces Filipenses nos habla mucho del sentir de Cristo en el creyente, y también es característico que hay diferentes cosas que prueban esa vida de Cristo en nosotros. En el capítulo 1 había sido difíciles circunstancias que nos prueban, pero en el capítulo 2 se puede notar relaciones con otras personas. A veces las personas son las que nos prueban, y eso se puede ver en el verso 4 del capítulo 2, donde compara lo suyo propio y otros, ¿no? Entonces el vivir para lo suyo propio es característico de la carne, el vivir para otros es característico del sentir de Cristo. Entonces el sentir de Cristo ahora dice: haya pues en vosotros este sentir, esa característica que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí comienza entonces a explicar cómo él, en vez de pensar lo suyo propio, pensó en otros. Lo suyo propio, ¿cuál era? Dice: siendo en forma de Dios. Es propio, es de él. Eso no cambia. Ese le pertenece, y por lo cual también Dios lo exalta a esa posición, porque a él le pertenece. El hecho de que él se haya despojado de la gloria externa de esa posición es un acto voluntario. El hecho de que él se haya hecho siervo de Dios, siervo del Padre, también es un acto voluntario. Podemos leer, por ejemplo, en Hebreos, mucho podemos hablar de Hebreos en relación a este ejemplo, y podemos ver a quién se hizo siervo en el capítulo 10 de Hebreos, verso 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Él entonces, entrando en el mundo, declara claramente de que él venía a hacer la voluntad de Dios. Fue probado a través de toda su vida con esto, especialmente en el huerto de Getsemaní, y en la cruz del Calvario es la expresión máxima de la obediencia a esa verdad. También hemos notado en Juan capítulo 10 que él tiene poder de entregar su vida y tiene poder de volver a tomar, pero él dice: yo de mí mismo la pongo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es en obediencia al Padre que él entonces ponía su vida por nosotros. Él también se hizo forma de siervo cuando él dijo: no vengo para hacer mi voluntad, no vengo para hablar mis propias palabras, no vengo para hacer mis propias obras, pudiendo, sino que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Decir las palabras que el Padre le dio que decir y hacer las obras que el Padre le dio que hacer. Eran obras del Padre, palabras y voluntad del Padre que Él estaba sometiéndose a hacer. Típico entonces de alguien que ha tomado forma de siervo, que es completamente hecho siervo. Y eso fue también cierto del Señor. Entonces Él no estimó una altura de lo que Él es como cosa que aferrarse, sino se va despojando esos privilegios que Él tiene para bien de otros. Entonces ahí vemos también otra cosa que es igual a hacerse siervo, es hecho semejante a los hombres. En el verso 7 se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Semejante, ¿por qué? Porque hay una diferencia en un sentido. Se hizo completamente hombre, pero hay una semejanza que no es igual. Una vez más tenemos que volver a Hebreos, capítulo 4 y el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la diferencia, ¿verdad? Fue tentado en todo, según nuestra semejanza. No podemos decir que Él nunca fue tentado en las cosas que nosotros hemos sido tentados, en todo, en nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Si Él se hubiera hecho un ángel, sería bastante humillación, porque hay una inmensa diferencia entre su creación de ángeles y la de su persona. Pero Él se hizo un poco menor que los ángeles. Ahí mismo en Hebreos, capítulo 2 y el verso 7, dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y pusiste todas las obras, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Hablando del hombre en general, en primer lugar, pero el Señor Jesucristo se hizo hombre, y el hombre es un poco menor que los ángeles. Entonces hay un paso más de humillación, de degradación, si fuera el aviso de los hombres. Siempre en estas cosas es útil poderlo comparar con lo que piensan los hombres, porque es tan diferente, ¿verdad? Los hombres pensarían que estos pasos son grados de degradación, de humillación, en el sentido de degradar una persona a ser inferior que uno. Pero el Señor Jesucristo lo está tomando voluntariamente. Él está humillándose a sí mismo. Es importante notar también esto en Filipenses capítulo 2. Pero no podemos evitar ver la conexión que hay con la frase anterior. Hacerse humano, es decir, es ser siervo de Dios, ¿verdad? Nota la conjugación de las palabras en el verso 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando, ¿no? Es un acto continuado. Es explicación de cómo Él se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo. También otra explicación de este despojarse a sí mismo es hecho semejante a los hombres. Es también hacerse siervo. Es la continuación del verso, de la frase anterior. De hacerse siervo es hecho semejante a los hombres. Su forma verbal nos indica que ser siervo, que hacerse hombre, es hacerse siervo. Quizás no hemos pensado eso, que la característica de un ser humano es igual que la característica de un ángel. Ángel significa mensajero o siervo. También el ser humano fue hecho para ser siervo de Dios. Nuestra creación es así. Y es así, por eso Dios lo hizo a su imagen y semejanza, para que pudiera representarlo como su siervo aquí en la tierra. El dueño del mundo y de su creación es Dios. Por lo tanto, el que es puesto sobre el mundo, que no es dueño, es un siervo. Es alguien que está a nombre del dueño. En ese sentido, por creación nosotros somos así, y por nueva creación, cuando el Cristo llega a ser nuestro Señor, también es así. Ahora somos siervos. ¿Es esto algo humano? ¿Es esto algo acepto al ser humano, a nuestro corazón humano? ¿Que seamos siervos? ¿Como nuestra característica principal? Ningún ser humano quiere ser siervo de nadie. A mí no me manda nadie, dice la persona, ¿no? Hay aquella persona que quisiera pensarse superior a mí en poder mandarme a mí. Pero el Señor no pensó así. Él tomó esa forma de siervo hecho semejante a los hombres. Entonces tomó voluntariamente esa posición de estar bajo el mando de alguien, en este caso de Dios. Esa es una característica necesaria para poder nosotros pasar la prueba de otros. La prueba de si nosotros vamos a buscar lo suyo propio o si vamos a buscar lo de otros. Indudablemente, como hemos mencionado muchas veces, sin el amor de Dios esto no puede hacerse en nuestras vidas, porque únicamente el amor de Dios estima a otros de esta manera como para poderles servir. Verso 8 continúa esos pasos de humillación del Señor voluntarios, dice: y estando en la condición de hombre, ahí observamos su vida aquí en la tierra. Estando en la condición de hombre, ahí observamos toda una vida desde su nacimiento a través de toda su vida hasta su muerte. Lo observamos al Señor en la condición de hombre. Describe en pocas palabras entonces la situación en que él asumió como siervo, como hombre que es siervo de Dios. Y estando en la condición de hombre, que humilló a sí mismo. Aquí una vez más continúa sus pasos de humillación, y la humillación se ve en la obediencia. Se ve que la humillación y la obediencia van juntos, pero se ve que en el ser humano esas dos cosas no van juntos. Va bien, todo lo contrario. El orgullo y la rebeldía van juntos, ¿no? Porque yo, como soy orgulloso, aquí me voy a someter yo. Yo soy el que tengo que tener el mando aquí. Yo soy el que tengo que... Y mis hermanos tienen que reconocerme así. Esa es nuestra carnalidad humana que piensa de esa manera, ¿verdad? En cualquier situación del mundo, la carne actúa de la misma manera. Sea se disfrace de religioso, una asamblea local, o sea abierto y desnudo en el mundo en que vivimos. La carne nunca cambia, es la misma, y es el opuesto total al carácter de Cristo. Por lo tanto, la razón de existir aquí en el mundo del creyente es, así como Cristo fue siervo del Padre, nosotros ser siervos de Cristo. Venir a hacer nuestra vida que sea su servicio para Él. Esto es humildad, cuando no estamos pensando en nosotros mismos, sino estamos obedeciendo al Señor. Porque cuando uno obedece, está pensando en otro, no en sí mismo. Es importante para obedecer esta cualidad de humildad. La humildad es que uno no está pensando en sí mismo, está pensando en otro, en este caso de obedecer al Señor. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Esa obediencia entonces se probó hasta lo máximo. Fue obediente en toda su vida aquí en la tierra, aún hasta la muerte. Ya hemos leído en Hebreos capítulo 10, ¿a quién fue obediente? He aquí que vengo para hacer tu voluntad. En el huerto de Getsemaní, no mi voluntad, sino la tuya, al contemplar el hecho de que él tenía que entregar su vida. Él fue obediente al Padre. Tengo poder para ponerla, volver a tomar. Yo de mí mismo la pongo este mandamiento a recibir de mi Padre. Él estaba siendo obediente a la voluntad del Padre a través de toda su vida, aún hasta la muerte. Aún siendo Dios, su humillación contó con el ser obediente a Dios. Y esto fue la prueba que también el libro de Hebreos nos cuenta. La prueba de la obediencia que se vio en la vida, en la práctica, él experimentó en la realidad, no solamente en teoría, sino que también experimentó en la realidad esa prueba de Dios en su vida. Esto lo podemos notar en Hebreos capítulo 5, dice el verso 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vemos entonces que ante la prueba máxima de la muerte, que va a llegar después, la muerte de cruz, él sin embargo experimentó en la práctica lo que es la obediencia. No hay ninguna duda en el corazón del Señor ni en el corazón del Padre que él iba a ser obediente, pero Dios siempre demuestra la realidad de las cosas en la práctica, en las pruebas, y el Señor no fue excepción de eso. Él fue puesto a máxima prueba para demostrar dónde estaba su corazón, para mostrar que su corazón era obediente al Padre. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Si ese sentir que hubo en Cristo Jesús si estuviese en nosotros, el yo no tendría más que decir, toda contención y vanagloria terminaría. Toda esa contienda de decir quién es el mejor, dejaría de existir. Sin embargo, este camino es necesario, y es el único camino en que el Hijo de Dios pueda tener paz y descanso. ¿Qué nos dice el Señor en cuanto a esto? En el libro de Mateo, capítulo 11, y el verso 29. Al final del capítulo 11 de Mateo, el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces, aceptar la voluntad del otro buey en ese sentido, enyugarse con él y que él nos muestre cómo se trabaja, es llevar su yugo con él. El llevar al yugo es aceptar en amarrarnos de tal manera que nuestra voluntad está amarrada a la de él. Tal manera como el yugo amarra a la persona, de esa manera entonces nuestra voluntad sea guiada por el otro buey, en este caso que es el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué nosotros somos tan inquietos a veces? ¿Por qué hay tanta ansiedad, tanta inquietud, tanta intranquilidad en nuestras vidas, que no tenemos paz? Es porque no hemos tomado su yugo sobre nosotros. Aprender de él es porque nuestra voluntad se está oponiendo a la de él, y Dios no va a permitir que tengamos paz cuando nuestra voluntad esté entonces en contra de la de él. Eso sería apagar el espíritu, decirle que no, estaría entonces siendo de nuestra voluntad en contra la de él. El Señor Jesucristo sin embargo se hizo obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Al final del verso 8 dice, y muerte de cruz. ¿Qué es la muerte de cruz? No es una muerte heroica, todo lo contrario, es una muerte en la cual la persona se muestra débil. En vez de fuerte, se muestra débil, porque ¿cómo muere? Como dice Vine, Vine dice en su comentario que la crucifixión no mataba a la persona, solamente ponía a la persona en un lugar donde iba a morir. La persona moría cuando él al fin se rendía a no poder más, a no tener más fuerza de levantarse y respirar. y se rendía totalmente, y ahí dejaba, al dejar de respirar, dejaba de vivir por falta de respiración. En esa agonía en que el hombre siempre lucha por el último momento, ese heroísmo, por ejemplo, en un partido de fútbol en donde de la nada sacan energías para tener la energía para sobreponerse, ¿no? Ese es el heroísmo humano, en donde de la nada se saca las fuerzas. Pero en la cruz, todas esas fuerzas heroicas llegaban a terminar. Y todas esas fuerzas de defensa personal, de poder no morir, caían a la muerte. Pero el Señor se hizo obediente hasta la muerte, de tal manera que el centurión se maravilló de la forma como el Señor Jesucristo entregó su vida. Él jamás había visto a alguien que muriera entregando el Espíritu. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos decidir el momento en que vamos a morir, pero el Señor sí. Y esto convenció de tal manera al centurión, jefe de 100 soldados, estaba ahí a su cargo este evento, que él dijo: ciertamente, este es Hijo de Dios. Y seguramente le habrá relatado también esto a Pilato, cuando Pilato preguntó si era cierto que él había muerto. Entonces, el Señor Jesucristo, de esa manera, fue obediente hasta la muerte, pero también la muerte de cruz. La muerte de cruz, que fue la muerte de vergüenza, de reproche, de despecho, de desprecio, de parte de las demás personas. Y el Señor tomó ese lugar porque es el lugar que nosotros merecemos. Tenemos que aprender las lecciones de la cruz. En la cruz nosotros tenemos que entender la estimación que Dios hace del ser humano para poder salvar. Él tuvo que bajar a ese extremo de humillación. Y Él se humilló a sí mismo por nosotros, por amor a nosotros, humillándose hasta ese extremo que nosotros merecemos. Entonces no es nada glorioso que nosotros hagamos lo mismo, ¿verdad? Porque al humillarnos ya estamos donde realmente es nuestro nivel. No es gran heroísmo que nosotros nos humillemos ante nuestros hermanos. Es un sueño ilusorio que piensa que yo soy mejor que otro, que yo de alguna manera soy superior a los demás. Es una mentira. Es la persona seguidora del enemigo que se cree de esta manera. Más nosotros somos seguidores de aquel que es la verdad, la realidad de las cosas, como dice la Biblia, en cuanto a nosotros. Nos quita todo motivo de gloriarnos. Y esto entonces se vio en el Señor Jesucristo. Y el sentir entonces nosotros debe ser igual, dice el apóstol Pablo, producido por el Señor. Algunos están dispuestos a servir a otros mientras no les cueste. Sirven, sí, pero cuando llega a costarle un precio más allá de lo que ellos están dispuestos a pagar, entonces ahí caduca el servicio. El Señor fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la más costosa de las muertes. Hay un doctor Poe que dice lo siguiente: ministerio o servicio que no cueste nada, no logra nada. Queremos que el servicio sea fácil. Con tal que sea fácil, entonces no hay problema, lo podemos hacer. Pero este comentarista dice que si no nos cuesta algo, no va a lograr nada tampoco. Se cuenta de un misionero que en Brasil, un misionero de Brasil que en una fiesta religiosa caminaba de kiosco en kiosco en la feria que había, examinando lo que se vendía. Sobre uno de los kioscos vi un letrero que decía: cruces baratas, ¿no? Estaban vendiendo cruces baratas. Entonces al misionero se le ocurrió pensar de la siguiente forma: esto es lo que muchos cristianos buscan esos días, cruces baratas. Para el Señor no fue así. Su cruz no fue barata. ¿Y cómo es la mía? Es una de las paradojas de la vida cristiana, que mientras más sacrificamos, más bendice Dios. Pues, no es porque lo estemos ganando, sino es una expresión de Cristo, y Dios honra la expresión de su Hijo, cuando Cristo es expresado a través de nosotros. Aquí vemos entonces los siete pasos de humillación que tomó el Señor voluntariamente. Es el sentir que debe tener el creyente. Esa es nuestra acción, humillarnos. Y es una acción, sin embargo, que no podemos cumplir, sino en expresión de la vida de Cristo en nosotros. Pero es la forma de vida del Señor. Y el Señor y Dios honrará esa forma de vida. Hemos notado que esa forma de vida para no es una fórmula que uno debe cumplir con el fin de que Dios nos puede bendecir. Eso sería un legalismo, sería una obra que uno hiciese para que Dios nos bendiga. No, no es así. Incluso en la vida del Señor no había ninguna fórmula automática para que esta forma de vida produjese un resultado positivo. No era automático, sino una obra de Dios. Dice lo siguiente: por lo cual automáticamente, según las leyes del universo, se cumplió lo contrario. ¿Así dice? Porque uno cumplió esta forma, entonces las cosas van a salir automáticamente bien. ¿Así dice la palabra? No, dice: por lo cual Dios, el que hace funcionar la vida cristiana, porque Él lo aprueba, es Dios. No hay explicación de la vida cristiana excepto de que Dios lo hace. La conversión, la vida cristiana, que uno se humille y Dios lo exalte a su debido tiempo, es una obra de Dios toda. Y va a ser para gloria de quién. La gloria de Dios también, porque todo es obra de Dios. Y eso lo va a decir al final del párrafo. Entonces ahí podemos notar este hecho. En el verso 10 entonces dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús, dice verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Señor se humilló, el Señor, Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla. Eso es el resultado que Dios desea. Pero también podemos notar a través de todo esto que este es lo que Dios honra. Lo contrario hemos visto en el hombre, en el ser humano. Lo que el hombre aprecia, lo que el hombre estima, es todo lo contrario. No humillación, sino autoexaltación. Y eso es lo que el hombre piensa que es bueno. Pero es todo lo contrario con Dios. Para que en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús habla de qué. Jesús es su nombre humano, Salvador. Él recibió aquí en la tierra. Esa vida de Cristo aquí en la tierra, ¿qué fue? Se humilló, amó, perdonó, se dio para salvar a otros. Ese es el tipo de vida que Dios va a coronar sobre todo otro nombre. Es la vida de su Hijo en nosotros que Dios corona, que Dios va a honrar. Cuando nosotros honramos a Cristo dando fe a lo que eres en nuestras vidas, Dios siempre está dispuesto a honrar a su Hijo. Dios quiere honrar a su Hijo, así como lo hace también en este pasaje. El mundo, una vez más, comparándolo, ¿a quién corona el mundo? Corona al hombre poderoso, por ejemplo, que con fuerza bruta derriba a los demás. O quizás el mundo corone al de pensamiento sabio o de investigación penetrante, como el científico o el filósofo. O a veces el tipo ideal para el mundo es el que por su ingeniosidad sabe amasar fortuna o levanta un gran negocio. Ese es un gran hombre para con Dios, para con el mundo, pero no así con Dios. Esto, ¿por qué lo dice Pablo? Es un ejemplo para nosotros. Hay pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ya que al compartir su humillación, también compartiremos su gloria cuando Él sea exaltado, también nosotros seremos exaltados juntamente con Él. La persona que tiene ese sentir que hubo en Cristo Jesús no va a ser coronada por el mundo, pero sí por Dios. Entonces pensemos, ¿qué queremos? ¿Queremos ser coronados por el mundo o queremos ser coronados por Dios? Hay una elección que hacer entonces, en la manera de vivir que Dios corona o la manera de vivir que el mundo corona.